Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
En un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Los ratos que estaba ocioso, se daba a leer libros de caballerías con tanta afición y gusto que con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido. Se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de largo.
Hermosísimas palabras con las que crecemos y empezamos nuestra formación todos los españoles, pero que admira todo el mundo. Hermosísimas palabras del Quijote, que hoy se celebran particularmente en el Día Internacional del Libro, en este 23 de abril. Y hay quien ha investigado tan a fondo la figura de Cervantes, que no deja de sorprendernos una y otra vez, porque ¿qué sabemos de Cervantes? Bueno, que vivió un tiempo en Madrid, que aquí se publicó el Quijote en 1605, que estuvo en la batalla de Lepanto, pero poco más, que era manco quizá. Pero es que hay muchas más cosas en la vida de este grandísimo autor. Y Álvaro Espina, sociólogo, politólogo, historiador y ensayista, ha recorrido todo este trajín. Espina es un individuo renacentista porque tiene todos esos intereses literarios e históricos, pero además ha sido alto funcionario en los ministerios de Economía, Hacienda, Empleo, Industria, consultor de organismos internacionales. Realmente parece él un individuo del siglo XVII. Don Álvaro Espina, muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina.
No hay interés que no hayas frecuentado.
Bueno, uno ha hecho lo que ha podido. De la literatura, pues la realidad es que no había, ese palo no lo había tocado. Pero ya en la última etapa, desde, bueno, llevo 50 años pensando en esto, porque lo empecé cuando era profesor ayudante de don José Antonio Maravall, pero ponerme a escribir, pues lo hice en 2012, aunque todo este siglo he estado buscando exteriores, en concreto los sitios que aparecen, las localidades que aparecen y los viajes que realiza Cervantes en esta novela, pues los he recorrido yo antes y entonces...
Que esto es maravilloso porque hace una descripción y una recuperación de los escenarios verdaderamente útil y muy, muy evocadora. ¿El interés fue por el Quijote, por la obra de Cervantes o por la figura de Cervantes en origen?
Bueno, casi lo primero, el primer Cervantes, aparte de todo lo que fue la formación literaria durante el bachillerato e incluso en la escuela y tal... Pero la primera aproximación a Cervantes yo la hice con Marcel Batallón, de la mano de mi maestro, de Maravall. Bueno, por supuesto, con Maravall estaba escribiendo Utopía y Contrautopía en El Quijote y el mundo del barroco, la cultura del barroco y pensamiento político del Renacimiento. Pero la primera aproximación es la de Marcel Batallón en El Erasmismo en España, que tiene una última parte, sobre todo, en la que analiza todos los rasgos erasmistas que aparecen en la obra de Cervantes. Y eso pues me estimuló a proponerle a Maravall hacer una tesis doctoral sobre Miguel de Cervantes y la mentalidad española entre el Renacimiento y el Barroco. Pero Maravall me dijo, eso no es un tema para una tesis, es un tema para una obra de madurez. Así que elija otra y si quiere, pues empiece a trabajar en ello. Pero escríbala cuando ya se haya curtido usted en la escritura.
Y, bueno, y aquí estamos ahora con este Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, que publica Penguin Random House, en la colección Suma de Letras, que es una magna obra, porque solamente este tomo, que es el intermedio en una trilogía, alcanza las 780 páginas, que son palabras mayores. A mí me la ha recomendado mucho mi amiga Julia Navarro, y lo primero que tengo que preguntar al autor es por qué en el título aparece Cervantes con B.
porque es así como afirmaba Cervantes. Lo que sucede es que por, creo yo, por avatares que tienen que ver con el con la imprenta, pues no tendrían el tipo de B alta, B grande que se necesita para la portada, y aunque en el resto de la obra pues aparece la B por todas partes, pero en la portada de la Galatea, ya en el 85, en 1585, pues aparece Cervantes con V, aunque él firma Cervantes después en el prefacio, firma Cervantes.
Era
con
la
B.
Época además en que se estaba fijando la ortografía, por lo tanto todavía bailaban las letras en aquel momento.
Sí, se utilizaba casi indistintamente, no del todo, pero casi indistintamente la B, la V y la U. Muchas veces parece que uno lee ahora y se lee también algunas veces Cervantes.
Cervantes.
Sí, sí.
Cervantes de Álvaro Espina es lo que estamos recorriendo en este día de las del libro. Y yo quería preguntarle si da para tanto la vida de Cervantes como para tres tomos de esta extensión, porque pareciera que es un descubridor de América.
Bueno, es que es un personaje que después él va a todo lo que él hace en su vida, él lo jibariza después en El Quijote. Un poco como había hecho el príncipe Don Carlos con Felipe II, con su padre. Que mientras que el abuelo al que admiraba, Carlos I, pues había recorrido toda Europa y había ido a Hungría y había sido el gran guerrero y a Túnez y conquistar a Túnez y Francia y Inglaterra, a todos los lados. Dice, en cambio, Don Carlos escribió un pequeño cuadernillo que decía los grandes viajes de Felipe II, de Madrid al Pardo, del Pardo al Escorial, del Escorial a Aranjuez, del Aranjuez a la Granja, los grandes viajes. Es lo que hace un poco, yo creo, Cervantes con El Quijote, que él que ha recorrido todo el Mediterráneo hasta las Islas Cícladas, ha estado en Argel, por supuesto, ha estado en Trieste, ha estado en todo el Adriático, ha estado en todo el Mediterráneo occidental. Bueno, pues al final lo comprime en un viajecito, sobre todo en la primera parte, de Don Quijote por la Mancha, de Quintanar, de la Orden, creemos, a las Ventas, etcétera. Bueno, este es un poco la historia, pero todo eso, todo lo que hay detrás de la literatura de Cervantes es justamente una vida plagada de aventuras y de contacto con el mundo renacentista, que era un mundo absolutamente expansivo, un mundo abierto, no el mundo cerrado en el que ya en la última etapa de su vida va a entrar el mundo del barroco, que como muy bien dijo Maravall, pues es un mundo de propaganda, del absolutismo, frente a un renacimiento que es todo lo contrario, es la expansión, la creatividad del individuo, la persona que aparece en primera fila de la historia, ¿no?
La verdad es que es sorprendente que Cervantes fuese un aventurero de esta magnitud. El primer tomo de la trilogía que ha escrito Álvaro Espina es Cervantes en la casa de Éboli, o sea que tiene que ver con aquella princesa que era tuerta y que tenía tapado un ojo, o al menos con su estirpe. En el segundo tenemos este Cervantes cambista, o sea, por lo tanto, hombre de economía, como el propio Álvaro Espina, marino, espía y cautivo. Y finalmente va a llegar el tomo Cervantes, combate de las letras. Si tuvieses, Álvaro, que resumir la biografía para nuestros oyentes de Cervantes, ¿cómo se lo contarías?
En esta parte, porque creo que la biografía es un personaje tan polifacético. De entrada, yo en la primera parte lo identifiqué con un gran preceptor renacentista, el preceptor de la hija de los Éboli, que lee El Cortesano con ella y lee otras muchas cosas, y al mismo tiempo era secretario de cartas de los príncipes, por lo tanto, que es para lo que se formaba con Lope de Hoyos. Lope de Hoyos, a su amigo Luis Gálvez, lo coloca como preceptor de los Infantao, vamos, el hijo del conde de Saldaña. Por lo tanto, al dilecto, caro y dilecto discípulo que era Cervantes, lo tiene que colocar en un sitio importante, que es preceptor del primer ministro, del ministro principal del rey. Bueno, por lo tanto, esa primera etapa, una etapa de formación. Pero ahora aquí he puesto un poco utilizado la técnica de titular de John le Carré, esta de Calderero, espía, soldado, porque justamente son esas cuatro funciones. Yo añadiría incluso una quinta para no violar, sin embargo, la cuadratura de Carré, son cuatro. Pero podríamos añadir Amador, porque es un hombre...
Sí, es un romántico,
sí,
un ligón.
No, él no liga, se enamoran de él las mujeres. Ya lo dijo su hermana Andrea, después, mucho más tarde lo dirá, dice, bueno, es que es un hombre que hace amigos, porque tiene esa actitud ante la gente, que los cautiva a todos. Y aquí, cautiva a 4 o 5 con personas con las que se van encontrando. Algunas de ellas mujeres que por mucho que sean princesas y grandes figuras de sus correspondientes cortes, bastante maltratadas. Unas por haber sido objeto de un matrimonio por conveniencias, con algunos individuos absolutamente aberrantes, como por ejemplo Leonor de Toledo, a la que casan, la hija de García de Toledo, a la que casan con Pietro de Medici, que es un auténtico degenerado, y ella se refugia en Cervantes, y en su prima Isabel de Medici, que la quiere porque son ella es hija de Leonor de Toledo, es hija de García, y Isabel de Medici es hija de Leonor de Toledo, la hija de Pedro de Toledo, el virrey, con lo cual se había establecido un poco la alianza entre Felipe II y los Medici.
La cuestión es que aparecen estas mujeres, por ejemplo, tú recreas en esta novela, que está perfectamente anclada en la realidad, que Miguel de Cervantes se acuesta con la lozana Felisa, que además está casada con un capitán, y le dice, en unos diálogos picantes, agárrame bien y júntate a mí, que el diván es estreno, si yo fuera una gran señora romana, Ana, no te quitaría jamás de mi lado para gozar de ti en secreto. En fin, esto, por ejemplo, es real.
Bueno, eso es ficción. Es real porque es ficción, porque para mí la ficción es real. Hay que, como no sabemos qué es lo que hizo de Cervantes en Italia, no sabemos nada. Hasta que se alista en el tercio para ir a Lepanto después, no sabemos nada. Por lo tanto, hay que crear. Hombre, podemos imaginar que viajó mucho, pues porque cuando él utiliza personas como el licenciado Vidriera en sus personajes, en sus novelas, pues lo hace recorrer prácticamente toda Italia. Pero eso que acabas de leer, todos los lances amorosos con Felisa, que es la amante del obispo Acquaviva, de Monseñor Acquaviva, están escritos con la terminología erótico-amorosa de la lozana andaluza. Y eso, con eso he pretendido yo que no se me vaya la mano, y sobre todo que no aparezca como algo lascivo, sino que aparece como algo literario. Toda la relación entre Cervantes, entre Miguel y Felisa, son un poco como los de los personajes de la lozana andaluza con su chaval.
La verdad es que es difícil la tarea que ha hecho Álvaro Espina de recrear aquella época para no resultar aburrido, trasladando escenarios que conoce, recuperando imágenes que son totalmente verosímiles, pero cuidando el lenguaje sin hacerlo pesado. Una cosa muy difícil, ¿eh?
Bueno, sí, cuando uno pretende... en la ficción yo utilizo la superchería de que esto es un manuscrito encontrado, por tanto escrito en aquella época, dictado por Cervantes, pero como editor, digamos, erudito de ese manuscrito, me comprometo a modernizar el lenguaje, pero no tanto, como para perder el lenguaje de la época. Y entonces todas las palabras y todos los términos y expresiones que se utilizan estaban ya en el diccionario de autoridades de comienzos del 18, prácticamente, porque es el diccionario de nuestra gran literatura clásica. No hay ningún término que aparezca después de 1720. Y entonces eso crea un poco un ambiente, un clima que nos aproxima a aquella época, pero sin llegar a las aberraciones aquellas de la venganza de Don Mendo, de hacer
claro,
una
de
cosa
esa,
arcaica.
De esa cosa un poco histriónica. Este Cervantes, cambista, marino, espía, cautivo, que es la segunda parte de la trilogía, ¿se puede leer aparte? ¿Lo pueden leer
completamente,
suelto?
Completamente. Está pensado para que cada tomo de la trilogía se autocontenga y que no haya necesidad. Cuando hay alguna referencia al pasado, por ejemplo, pues se explica brevemente. Y luego haría énfasis en la fotografía en el grabado. Es Cervantes. Es el Cervantes joven que pintó Francisco Pacheco, el suegro de Velázquez. Se perdió el retrato, pero el propio Pacheco lo utilizó para un gran cuadro que está en los Mercedarios en Sevilla. Y Eduardo Cano, un gran pintor académico sevillano en el 19, extrajo del cuadro de San Pedro Nolasco rescatando cautivos el torso y la cara y la cabeza de Cervantes, y Menéndez Pelayo, por ejemplo, creía que este es la imagen, el icono de Cervantes que deberíamos conservar.
Que no es nada feo, evidentemente.
Claro, por eso es un seductor.
Que no es nada feo,
es un seductor, bueno, es alguien que enamora, porque son ellas las que vienen a él en general.
Bueno, las cosas que vamos a descubrir de Cervantes. Álvaro Espina, como buen conocedor del Renacimiento, como estudioso de la historia, ¿qué te parece que el bachillerato que se cuece ahora señale el comienzo de los estudios en 1812?
Bueno, la realidad es que podíamos ponerlo en los godos, que es lo que nos pasaba en tiempos.
Lo que pasa es que nos cargamos al Andalus, el descubrimiento de América, el auge del Imperio Español.
Bueno, y el tiempo que a mí más me gusta, que es el tiempo del Renacimiento, que es el tiempo de la emergencia. Sí, yo he sido durante mucho tiempo profesor de historia moderna y contemporánea, y me gusta, pero la realidad es que nunca hicimos contemporánea. Quiero decir, en nuestro bachillerato, por ejemplo, nunca llegábamos al 19 y al 20, de manera que algo hay que acotar. Si eso consigue familiarizar a los estudiantes con nuestra historia, por su cuenta ellos volverán. Yo creo que volverán, como decía Sergio Ramírez presentando este libro, decía, la mejor forma de escribir, de narrar, de relatar la historia es escribiendo novelas. De manera que lo que tenemos que hacer los historiadores, los novelistas históricos, es presentar bien, ser rigurosos con la historia cuando la coloquemos en nuestras novelas, que eso a la gente le apasionará, y luego se harán además series y películas y cosas de estas, y eso entrará de esa manera. Porque el Renacimiento es absolutamente visual.
Yo desde luego pienso que la España grande, inevitablemente, porque fue nuestro momento de ser Estados Unidos en el mundo, fue en aquella época, ¿no? Los siglos XVI y XVII, tal, saltarnos eso y pasar al XVIII... En fin, me parece una cosa difícil. Pero en cualquier caso, más allá de las discusiones, este es un libro imprescindible. Cervantes, este en su tomo segundo, perfectamente legible independientemente, Cambista, marino, espía cautivo, de Álvaro Espina, el resultado de una vida de inquietud y de interés en suma de letras de Random House. Cervantes, en el día del libro. Álvaro Espina, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Cristina. Yo añadiría, el hombre guapo.
El hombre guapo.
Para hacer énfasis en la fotografía.
Y seducido.